Radio Praga Noticias.
Socialdemocracia apoya propuesta gubernamental de elecciones presidenciales directas. El FMI rebaja las expectativas de crecimiento de la República Checa para 2012. El Jack 42 de los jugadores de hockey muertos frenó en pleno despegue. El Partido Socialdemócrata, el principal de la oposición, apoyó este martes en primera lectura en el Parlamento la propuesta gubernamental para establecer las elecciones presidenciales directas. En la actualidad es el Parlamento quien elige al presidente del país, pero parece que los principales partidos de la República están de acuerdo en que en el futuro sea la ciudadanía quien vote directamente a su candidato. El Partido Socialdemócrata pedirá, no obstante, algunas modificaciones en la propuesta, como por ejemplo otorgar mayores poderes al presidente. El primer ministro Peter Nechas visitó este lunes por sorpresa la región de Zhluknov, donde en las últimas semanas se repiten las manifestaciones contra la supuesta violencia de los habitantes gitanos en ciudades como Novi Bor o Rumburg. Nechas adelantó la intención del gobierno de obligar a aquellos que reciben alguna prestación social por parte del Estado por más de 2 meses de que realice algún tipo de servicio social. En la visita fue acompañado por la comisionada de Derechos Humanos del gobierno, Mónica Simunkova. Los conflictos raciales en la zona están siendo seguidos de cerca por el Consejo Europeo, que reiteradamente critica a Chequia por discriminar a los gitanos en los planos educativos y de vivienda. Para el próximo fin de semana ya hay 2 nuevas manifestaciones, una en Rumburg y otra en Walsdorf, convocadas para protestar por las dificultades de la convivencia con los gitanos en Bohemia del Norte y contra los representantes políticos en esas ciudades. Marchas parecidas vienen intensificándose en las últimas semanas. El Fondo Monetario Internacional redujo sus expectativas de crecimiento para 2012 para la República Checa, así como para la economía global en general. Si en sus anteriores cálculos el crecimiento se situaría en Chequia en el 2,9%, este ahora ha pasado al 1,8%. Los resultados de 2011 serán, sin embargo, más positivos de lo esperado anteriormente, y si antes se contaba con un crecimiento del 1,7%, será en realidad de 2 puntos. Por otra parte, el desempleo debería seguir reduciéndose en Chequia y antes de que acabe el año debería haberse situado en el 6,7%. El Ministerio de Defensa intentará ingresar fondos para su presupuesto con la venta de infraestructuras de las Fuerzas Armadas. Los 37 inmuebles a la venta ya no son utilizados y son considerados como innecesarios. Suman en total más de 17 millones de euros. Entre ellos se encuentra un hotel en Lipno, un aeropuerto en Tabor, cuarteles, un hospital y 2 búnkeres. La investigación que analiza qué provocó el accidente del Jack 42 del equipo de hockey sobre hielo Lokomotiv Yaroslavl, en el que murieron todos menos uno de los 45 ocupantes del avión, continúa en Rusia. Los expertos han encontrado unas huellas de frenado sospechosas en la parte final de la pista de despegue del aeropuerto de Yaroslavl. Se baraja la posibilidad de un fallo en el sistema de frenado. Además, se ha conocido la grabación de voz de los pilotos del vuelo, que dan indicio de falta de entendimiento y de reacción ante el supuesto fallo mecánico que provocó la tragedia en la que murieron también los 3 hockeyistas checos Karel Rahunek, Josef Vasicek y Jan Marek. Hasta principios de octubre, las temperaturas durante el día en la República Checa llegarán con frecuencia a los 20 grados centígrados, según el Instituto de Meteorología Checo. Durante las mañanas, sin embargo, pueden esperarse neblinas. Después, las temperaturas empezarán a bajar paulatinamente en octubre, pero se mantendrán algo por encima de la media. A partir de mediados de octubre, habrá precipitaciones frecuentes. Estas han sido las noticias en Radio Praga, ofrecidas por Daniel Ordóñez.
Hola amigos, sintonizan Radio Praga y desde los micrófonos les saluda Ivana Vonderkova, quien les acompañará a través del presente programa. Concejales de Čáslav prohibieron el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública en el centro de la ciudad para prevenir problemas sociales semejantes a los que se registran en Bohemia del Norte. Científicos checos descubren el gen causante de la enfermedad mortal de Batten. Chequia y Chile están interesados en ampliar la cooperación mutua. Estos son los temas que abordaremos a continuación con más detalle. Les daremos a conocer asimismo lo que escribe la prensa nacional este martes y al final de la emisión incluiremos el espacio Cultura, en el que les informaremos de un ciclo de cine latinoamericano que actualmente se celebra en Praga, Brno y Olomouc. Esperamos que pasen un rato ameno en nuestra compañía. La alcaldía de la ciudad de Čáslav aprobó una directriz que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos. Con esta medida se quiere prevenir el surgimiento de problemas sociales semejantes a los que se registran actualmente en Bohemia del Norte. Los concejales de Čáslav, ciudad al este de Praga, decidieron adoptar medidas eficaces contra los ciudadanos que no respetan las normas de la convivencia. La prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos, promovida por la alcaldía local, es uno de los pasos para impedir el surgimiento de conflictos sociales, recalcó Jaromír Strnad, alcalde de Čáslav.
Teníamos
previsto adoptar también una norma para regular los juegos de azar en la ciudad, pero debido a que la Cámara Baja aprobó una enmienda a la ley respectiva, esperaremos algún tiempo todavía. La enmienda le asignó mayores competencias a los municipios para prohibir eventualmente la instalación de máquinas tragaperras y otros juegos, así que queremos volver a analizar la situación y a comienzos del próximo año decidiremos lo que haremos.
Consumir bebidas alcohólicas está prohibido en las calles, plazas y parques del centro de Čáslav, puesto que en esa zona tienen lugar frecuentes conflictos últimamente, según sostuvo Strnad. Durante el último año se radicaron en la ciudad unos 150 gitanos que vinieron de los más diversos lugares del país. No obstante, con su llegada surgieron diversos problemas. Los gitanos se alojaron en hoteles y albergues privados y los propietarios de esos establecimientos se quejan de que los nuevos inquilinos destruyen el mobiliario y son además muy ruidosos. Algunos propietarios de los alojamientos están decididos a vender sus inmuebles. Del ruido que causan los gitanos que llegaron a vivir a Čáslav se quejan también los demás habitantes de la ciudad. Critican igualmente que los niños gitanos pasan pidiendo limosna en el centro de la ciudad y se ponen agresivos si uno no les da al menos una moneda. Para prevenir que en Čáslav surjan disturbios callejeros y enfrentamientos abiertos entre los gitanos y los demás habitantes, como los que se registran actualmente en Bohemia del Norte, la alcaldía de Čáslav adoptó también otras medidas, sostuvo Jiří Havlíček, vicealcalde de la ciudad.
La mayoría de los gitanos reciben ayudas sociales y nosotros les entregamos una parte de estos subsidios en forma de bonos para la adquisición de alimentos y vestimenta. Verificamos asimismo la situación social de las familias que piden ayuda social para prevenir que no se abuse de los subsidios. Y no en último lugar, colaboramos estrechamente con la policía que visita frecuentemente los centros de los juegos de azar para verificar si el dinero de las ayudas no termina en las máquinas tragamonedas.
Los concejales de Čáslav rechazan que su procedimiento pueda ser calificado de discriminación de los gitanos. Insisten que las leyes vigentes deben ser respetadas por todos los ciudadanos y afirman que el establecimiento de ciertos límites es el único camino a seguir para impedir que las personas inadaptadas hagan la vida imposible a los demás habitantes de la ciudad. Científicos checos lograron descubrir el gen causante de la enfermedad mortal de Batten que afecta al sistema nervioso. Gracias a ello será posible diagnosticar el mal antes de que el paciente sufra los primeros síntomas de esta enfermedad hereditaria. Más detalles con Román Casado.
Los expertos checos descubrieron el gen causante de la enfermedad de Batten por medio de un nuevo aparato que posibilita la lectura del genoma humano. Lo aplicaron para el seguimiento de 5 familias a lo largo de 3 años, explicó el experto Milan Eleder.
Hemos procedido de manera lógica y habitual desde el punto de vista tecnológico. Este procedimiento requiere solo precisión, buen equipamiento y motivación, por decirlo así. Eso es todo.
La enfermedad de Batten es incurable. Se trata de un trastorno del metabolismo de grasas y proteínas en las células cerebrales que comienza en la niñez. Sin embargo, sus síntomas se manifiestan recién en la edad adulta, cuando el estado del paciente empeora rápidamente, sufriendo convulsiones, parálisis y demencia, según explicó el experto Stanislav Kmoch del Instituto de Trastornos Metabólicos Hereditarios.
El paciente sufre epilepsia, pierde todas sus capacidades cognitivas y muere después de 5 o 6 años.
Hasta la fecha, la enfermedad de Batten se ha podido descubrir solamente después de que el paciente sufriese dichos problemas. El descubrimiento del gen causante posibilitará diagnosticarla antes, simplemente al tomar la sangre al paciente. Hoy día se desconoce el número de pacientes que sufren esta enfermedad, ya que la mayoría de ellos están internados en clínicas psiquiátricas y neurológicas sin saber que la padecen. Ello debería cambiar gracias al descubrimiento del gen mutado DNAJC5, que afecta la función de la proteína CSP-alfa, encargada de la transmisión de señales químicas entre las neuronas del cerebro, lo que provoca el brote de la enfermedad. El descubrimiento del gen causante de la enfermedad de Batten es el quinto triunfo de los científicos del Instituto de Trastornos Metabólicos Hereditarios. Los peritos checos descubrieron en el pasado además genes causantes de algunas enfermedades oftalmológicas, renales o infantiles.
Después de la independencia mexicana, el agitado calendario de septiembre trae la chilena. La comunidad de ese país también celebró a lo grande en Praga. Vino, pisco sour y empanadas marcaron la fiesta, con el grueso de la comunidad chilena residente en Chequia presente, además de autoridades locales y el cuerpo diplomático asentado en la capital. Informa Gonzalo Núñez.
Los mexicanos celebran el Grito de Dolores el 16 de septiembre. Los chilenos la primera junta de gobierno el 18 de septiembre. Ambas ocasiones marcan lo que se denomina el Día de la Independencia, que es más bien simbólico, ya que la verdadera independencia no llegaría sino mucho más tarde, tras largos años de lucha. El embajador de Chile en Praga, José Manuel Lira, aprovechó la fiesta para explicar el verdadero significado de esta fecha y además habló de su parentesco con uno de los próceres de la historia chilena.
Ahora, para mí es una fecha muy significativa por todo lo que ello implica, que a partir de ese momento comenzó el periodo en que concluye en 1818 con la separación definitiva de la metrópoli de España. Para mí tiene un doble significado porque en mi caso personal yo desciendo directamente de don José Gregorio Argomedo, que fue el secretario de esa junta de gobierno, y él es mi tatarabuelo por el lado paterno. Y para mí ha sido siempre un personaje que hoy día está considerado dentro de los padres de la patria, junto a Bernardo O'Higgins, José Miguel Carrera y todos los demás que iniciaron la gesta emancipadora de Chile.
La comunidad chilena residente en Chequia no es tan grande como la mexicana, por eso la fiesta del 201 aniversario se celebró en la intimidad de la Embajada de Chile, el lunes al mediodía, hasta donde llegaron decenas de invitados a brindar con vino chileno. Agradeció el embajador Lira la presencia en la fiesta chilena de numerosas autoridades locales, lo que demuestra el buen nivel de las relaciones entre ambos países, como comentó a continuación.
Las relaciones están en excelente pie. En abril pasado hemos tenido al presidente Klaus en Santiago en una visita oficial de 5 días que incluyó no solo Santiago sino que la ciudad de Antofagasta y también el Observatorio del Paranal. Y bueno, los acuerdos que se firmaron en ese momento han sido muy importantes. Hay uno en turismo y hay otros que están en negociación con motivo de esa visita. Y tener acá también al viceministro Dove de Relaciones Exteriores es muy significativo por la cooperación que pretendemos de la República Checa y la nuestra también.
El embajador Lira añadió que esperan darle la bienvenida nuevamente al presidente Václav Klaus en Chile en junio de 2012 durante la séptima cumbre de la Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe que se celebrará en Santiago.
El primer ministro Petr Nečas visitó Bohemia del Norte. En Chequia se venden los teléfonos móviles más caros de Europa. Entra en la recta final la elección del director general de la televisión checa. Estos son algunos de los temas abordados por los diarios checos. Los detalles en Radio Praga les ofrecemos con Freddy Valverde.
La mayoría de los diarios informan sobre la visita del primer ministro Petr Nečas a Bohemia del Norte, región en la que desde hace semanas la minoría gitana y el resto de la sociedad protagonizan duros enfrentamientos.
El primer ministro fue, vio, pero no venció. Se reunió con los alcaldes de la zona, visitó un centro de educación preescolar y se entrevistó con los profesores de un liceo.
El diario Mnara Frontadnés destaca que la visita de Necas sorprendió a los alcaldes, puesto que se trató de un viaje relámpago sin anunciar. Pero más sorprendidos quedaron los habitantes de las ciudades con problemas.
El jefe del gobierno no quiso encontrarse con los vecinos del lugar. El trayecto de su comitiva fue diseñado para evitar cualquier contacto con los molestos ciudadanos.
Peter Nechas ofreció a los alcaldes ayuda económica para todos los que se sumen a los programas de trabajos comunitarios y dinero para la policía.
Primero debemos garantizar el orden, después podemos pensar qué haremos más tarde, aseguró el primer ministro.
La alcaldesa de Shluknov, Eva Yumanova, sostuvo que Nechas había llegado tarde, pero que estaban contentos con la visita.
La situación en Bohemia del Norte empeoró con la llegada de centenares de gitanos. Aumentó la criminalidad y los enfrentamientos entre la minoría gitana y el resto de la sociedad. La chispa que provocó el incendio social fue la paliza que dieron unos 15 gitanos a 6 jóvenes locales.
El diario cita al sociólogo Iván Gabal, que saluda la visita del primer ministro a Bohemia del Norte, al tiempo que recuerda que en un informe presentado hace 5 años... mencionó la existencia de 300 localidades pobres habitadas por gitanos.
Actualmente los guetos gitanos son más de 400 y Gabal recuerda que en su informe entregado al gobierno hace 5 años advirtió sobre el peligro de brotes de tensión y violencia entre la minoría gitana y el resto de la población en las regiones con problemas de desempleo y fuerte presencia de gitanos.
En otro ámbito, el diario Lido Venovini publica en primera página informaciones sobre el precio de los teléfonos móviles en Chequia y en el resto de Europa.
Cuando los usuarios checos comparan el precio de los teléfonos celulares comprados en su país con los de, por ejemplo, Alemania, les da dolor de cabeza.
El diario informa que la empresa telefónica vende en Chequia el modelo iPhone 4 por unos 518 euros, mientras que en Alemania se vende por unos 79 euros. La diferencia es realmente significativa.
De manera similar se comportan otros operadores de telefonía móvil en el país, subraya el periódico. Los operadores argumentan en su defensa que el volumen de ventas en Alemania es superior, por lo que pueden bajar el precio de los aparatos.
En países como Polonia, Austria y Gran Bretaña, los usuarios pagan muchísimo menos y en Eslovaquia, un país con un mercado menor al de Chequia, los teléfonos móviles son también más baratos.
La elección del nuevo director general de la televisión checa entra en su recta final. Los diarios coinciden en que se trata de una de las elecciones más dramáticas de los últimos 10 años.
El Consejo de la Televisión había anunciado que los conocimientos y la experiencia profesional eran decisivos a la hora de postular. No obstante, algunos de los 5 finalistas no cumplen las exigencias presentadas.
En los medios de comunicación se especula que los partidos tradicionales, el Cívico Democrático y la Socialdemocracia, desean que el nuevo director del ente público sea una persona cercana a sus intereses políticos. Y con esta información ponemos punto final al resumen de la prensa checa de este martes. Escuchan Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina. La cultura checa. Un ciclo de cine político y social sobre la historia reciente latinoamericana, titulado La Revolución, puede verse hasta el 29 de septiembre en Praga, Brno y Olomouc. Se trata de 6 largometrajes, 3 chilenos, 2 mexicanos y 1 argentino, algunos de ellos muy premiados, como El secreto de sus ojos, que obtuvo el Oscar a la mejor película extranjera. Informa Gonzalo Núñez.
Uno de los documentalistas más importantes de la historia, autor de La Batalla de Chile, considerado como uno de los mejores documentales políticos del mundo, Patricio Guzmán deleita actualmente a las audiencias del mundo con su último trabajo, Nostalgia de la Luz. Pero no es ese filme el que podrá verse en el ciclo La Revolución, tanto en Praga como en Brno y Olomouc, sino 2 documentales anteriores. Se trata de El caso Pinochet, de 2001, y Salvador Allende, de 2004, ambos también muy premiados y exhibidos en diversos países. sobre la importancia de rescatar la memoria histórica, Patricio Guzmán decía en una entrevista hecha en Barcelona en 2006.
Una de las cosas que más me llamó la atención cuando hacía el caso Pinochet es que tres personas estaban en contra del caso Pinochet, públicamente, en los diarios. Eran Margaret Thatcher, como es lógico, Felipe González y Fidel Castro. Después me enteré que Felipe González era uno de los grandes asesores de la transición chilena. Seguramente él consideraba que esta ruptura que produjo el caso Pinochet, mejor dicho, este terremoto, iba a perjudicar el ensamblaje de la sociedad, ¿no? Que iba a volver a abrir la herida. Tanto mejor que la abra, puesto que una herida hay que ventilarla y después se cicatriza. No hay cosa peor que cataplasma tras cataplasma y dejar todo maquillado para que todo parezca bien y al final explota porque el país no tiene vitalidad, porque la juventud no tiene creatividad, porque la gente es apática, porque hay 1,5 millones de personas jóvenes que no votan.
La otra película chilena que se exhibe en este ciclo es Postmortem, de Pablo Larraín, un largometraje ambientado en Santiago de Chile en los días anteriores y posteriores al golpe de Estado de 1973, que derrocó el gobierno de Salvador Allende e impuso una larga y cruel dictadura en ese país sudamericano. Juan de Dios Larraín, productor de la cinta y hermano del realizador, hablaba en entrevista con Radio Praga sobre Postmortem.
Bueno, Postmortem es la historia de un hombre solo que, a partir de ciertos hechos que le tocan vivir, pasa desde un lugar de sentido común al desconcierto. Y desde ese lugar le toca presenciar los duros días del golpe de 1973, desde un lugar preciso que es la morgue. Y desde ese lugar va viendo todo lo que sucede, el horror que de esos días, y en paralelo vamos viendo cómo vive una historia de amor profunda, obsesiva, loca, y cómo los hechos van cambiando también esa historia de amor.
En ese sentido, aunque Postmortem no es un documental, sí que es un certero repaso a uno de los momentos más dolorosos de la historia chilena, como dice el productor de la película.
Está basada en hechos reales, el doctor que aparece haciendo la autopsia son los mismos nombres y nuestro personaje se llama Mario Cornejo, que efectivamente existió y su padre fue el escribano de la autopsia de Allende. Y por esos días le tocó vivir hechos similares a los que relatamos en la película. Y bueno, Mario Cornejo murió, pero su hijo vive y su hijo siguió los caminos del padre ejerciendo la misma profesión. Entonces fue con el hijo con quien nosotros hicimos toda la asesoría de recuperar esa mirada, de recuperar esos hechos, ese imaginario, y los textos de la autopsia son los reales, son los que efectivamente sucedieron.
Además de estas tres películas chilenas, un gran éxito del cine argentino, mezcla del mejor cine policial con cine político y de denuncia, podrá verse en este ciclo. Se trata del Secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, que obtuvo el Oscar a la mejor película extranjera en 2010. Rubén Vallejo, encargado cultural de la Embajada de Argentina en Praga, habló sobre esa película ampliamente difundida en la República Checa con Radio Praga.
El Secreto de sus ojos hace referencia a los últimos días del gobierno anterior al régimen militar. Y entonces también consideramos que es muy importante porque muestra un poco la descomposición política y social que existía, sobre todo la descomposición política que existía en la Argentina antes del golpe militar, lo cual también puede llevar a la gente que se interesa por este tema a entender un poco más qué era lo que pasaba, ¿no?
Además, en una entrevista con el canal 5 Noticias Argentino, el realizador Juan José Campanella explicaba su relación con el Oscar y cómo el éxito casi le cambia la vida.
Bueno, es una alegría muy grande, es un honor muy grande, es un premio evidentemente importante por la atención que atrae, pero la vida continúa, los trabajos son los mismos que antes, hay que volver a trabajar, hay que tratar de buscar foco y concentrarse en todos los proyectos, ¿no? Necesito ponerle un cierre al Secreto de sus ojos, la verdad, para poder concentrarme en otros trabajos. Pero me encanta todo lo que pasó con ella, la efusividad de la gente. A mí no me había pasado nunca, si bien las dos de las películas que había hecho habían andado muy bien, pero a este nivel nunca. Y realmente cuando uno siente que lo que hace se comunica con el público es importante.
Finalmente, dos películas mexicanas completan este ciclo. Se trata de Revolución, un largometraje colectivo en el que 10 realizadores, entre ellos figuras tan famosas como Gael García Bernal y Diego Luna, rinden un homenaje a la Revolución Mexicana. Y la otra es Borrar de la Memoria, de Alfredo Gurrola, que hace un repaso al movimiento estudiantil mexicano de 1968 que concluyó en la matanza de Tlatelolco.
Y aquí concluye esta emisión de Radio Praga en español. Ivana von der Koval les agradece en nombre del equipo la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les recomendamos visitar también nuestra página web, www.radio.cz. Allí encontrarán los textos escritos de los espacios incluidos en la programación. Pueden contactarnos asimismo a través de Facebook. Nos despedimos confiando en un pronto reencuentro con ustedes, amigos.